El domingo pasado decíamos que los capítulos comprendidos entre el capítulo 12 y el capítulo 17 del Evangelio de San Juan son capítulos de clausura del ministerio público, del ministerio activo de Jesús. En el 12, explicábamos el domingo pasado, prácticamente queda claro que el ministerio público de Jesús termina. Y entonces comienza un periodo de unos varios capítulos en los cuales Jesús se concentra a dar sus instrucciones finales a sus discípulos. Es decir, es como cuando sabemos que estamos cerrando argumentos, ¿verdad que sí? O estamos en el proceso de salida o de concluir un proceso, y entonces queremos como asegurarnos que dejemos algunas instrucciones específicas, ¿verdad? Para que nos entiendan y para nosotros darnos a entender. Si son enseñanzas, esos últimos días o ese último tiempo, se nos convierte a nosotros como en dar los últimos consejos o hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado de enseñar. Eso no es extraño en la experiencia humana, entendamos esto, ¿ok? No es extraño en la experiencia humana, es decir, en la experiencia humana más cercana, aquella que duele o que preocupa, nosotros sabemos de personas que de una u otra manera han estado en lecho de muerte o de enfermedad por largo tiempo, comienzan a darse cuenta que su tiempo se está acercando y entonces hacen esfuerzo por cerrar capítulos con algunos miembros de la familia. Hacen esfuerzo por cerrar capítulos con algunas personas conocidas. Hay personas a quienes mandan a buscar y le dicen, dile a esta persona que quiero hablar con ella o con él, que hay algo importante que quiero decirle. O simple y llanamente al hijo o a la hija o al hermano o a la hermana o al esposo o a la esposa, hay algo que quiero arreglar contigo, hay algo de lo que quiero hablar. ¿Nos suena familiar esta experiencia? Yo la he vivido personalmente. Y lo importante es que hay personas que sienten que hasta que no digan esas cosas, no están listos para irse o para despedirse. Yo creo que podríamos pensar en estos capítulos del 12 hasta el 17 del Evangelio de Juan con respecto a la persona de Jesús, que Jesús aprovechó ese tiempo de no vida pública ya, no vida interrumpida por la búsqueda de la gente, por predicarle a la gente, por decirles mensaje a la gente. Ese tiempo precioso, extraordinario, con sus discípulos para resumir sus enseñanzas y para darle algunos consejos finales. Entonces, esta oración, porque es una oración, lo que yo acabo de leer en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, no es un discurso de Jesús, es una oración. Es una oración, porque inclusive dice, Padre, no te ruego, es decir, está rogando, está orando, Padre, yo no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje suyo. Y en esa línea entonces sigue el resto de esta perícopa o de este fragmento del pasaje de Juan relacionado a esta oración de Jesús. Jesús le está pidiendo a Dios, a su Padre, que vele por la unidad de sus discípulos, los de Jesús. Jesús le está pidiendo a Dios que mantenga a los seguidores de Cristo, a sus seguidores, bajo el criterio de la unidad. Y por eso con tanta precisión dice, no solo te pido por ellos, sino también por todos aquellos que van a creer en mí, en Jesús, por el mensaje que estos, mis discípulos, les compartan y les digan. Entonces, esta oración de Jesús marca un tiempo muy importante o un capítulo muy importante en lo que es la perspectiva de Jesús, la perspectiva, dije, y la esperanza de Jesús con respecto a aquellos con quienes él gastó 3 de sus años en formación cerrada para dejarlo listos para que fueran un testimonio de unidad y de amor entre todos los seres humanos, hombres, mujeres y niños. Entonces, este capítulo 17 de San Juan hay que tomarlo muy en serio. ¿Y por qué hay que tomarlo muy en serio? Por esta simple razón. Escuchen esto otra vez, que lo voy a leer textualmente. Dice: no te ruego solamente por estos, escuchen más, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. ¿Qué mensaje? El de Cristo, el del Evangelio, el de resucitado, el Jesús que muere y que salva, el Jesús que nos redime. En otra palabra, es como si Jesús estuviera diciendo: oh Padre, toda la esperanza del mensaje que yo he dado, toda la esperanza del sacrificio que hemos hecho tú y yo, de enviarme a encarnarme en este mundo, a convertirme en persona y en criatura tuya, siendo tu hijo, todo este mensaje en este momento yo lo estoy poniendo en las manos de este grupo de hombres y mujeres que me escuchan. ¿Y sabe qué, Padre? ¿Sabe qué? La forma en la que ese mensaje mío que tú me enviaste a entregar, la forma en que ese mensaje está seguro es si tú permites que mis seguidores se mantengan unidos. Si permites que mis seguidores se mantengan unidos. Y por eso Jesús se mueve a decir: Padre, que ellos sean uno. Uno. Como tú y yo somos uno. Hasta aquí estamos de acuerdo. Padre, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. Diríamos en mi pueblo, en mi República Dominicana, más claro de ahí no canta un gallo. Jesús quiere que nosotros vivamos unidos. Porque ve en la unidad nuestra, ve en la unidad nuestra una clave para que la gente crea en la palabra de Jesús. ¿Verdad? Porque usted suele no creerle a aquel que dice una cosa y hace otra, ¿verdad que no? Si alguien le dice algo a usted y entonces usted lo ve haciendo otra cosa, ¿cree usted en esa persona? Si usted una persona le dice: yo soy una persona muy seria, y entonces usted lo ve o la ve haciendo pocas vergüenzas, ¿cree usted en la seriedad de esa persona? No. Si alguien le dice: yo soy buen pagador, y le presta, usted le presta $20 y usted tiene que echarle la policía atrás para que le devuelva esos $20, ¿es esa persona buen pagador o buena pagadora? No. Y entonces Jesús está diciendo: oh Padre, mira, provéelo del criterio, del don, del regalo de la unidad. ¿Sabe para qué? Para que cuando ellos abran la boca y hablen en mi nombre y prediquen mi palabra, la gente pueda creer en mí y pueda acercarse a ti. Entonces, la unidad cristiana es un criterio fundamental para el éxito de la misión de Jesús, ¿sí o no? La unidad cristiana, el testimonio de unidad nuestro, del poder vivir en buena convivencia, es definitivamente un instrumento clave, indispensable, para poder difundir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Jesús, su mensaje, su oración, no solamente expresa un deseo, no solamente expresa el deseo de aquel que sabe que está a punto de concluir su trayectoria, es como el papá o la mamá que está a punto de fallecer y llama a sus hijos y les dice uno por uno: cuida de tus hermanos, cuida de tus hermanas, llévate bien con ella, mira, hace tiempo que no la llamas, que no hablas con ella. Y esos padres y esas madres, bien sabios que son, en el momento del hecho suelen decirnos: no se olviden de lo que le enseñamos. Acuérdense que es importante que se quieran, que se amen, que se busquen los unos a los otros. Oye, no te olvides de fulanita o de esta persona, tu hermana, tu prima, que es un gallo loco. Que es una persona, ayúdala, no te olvides de él ni de ella, ni le deje desamparado ni desamparada. Nuestros padres hacen eso, nuestros abuelos lo hicieron con nuestros padres. Es decir, llaman a los suyos y les dicen, no se olviden que llevan la misma sangre. ¿Les resuena esto algo parecido? No se olviden que son de la misma familia, que llevan la misma sangre, deben llevarse bien. En Jesús refleja el texto, no lo dice, se refleja una preocupación. La preocupación estalló, la preocupación de Jesús se hizo de manifiesto totalmente en el año 49 después del nacimiento de Cristo, cuando los cristianos tuvieron que reunirse en Jerusalén porque estaban peleándose ahí por unos asuntos de observación y de observancia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el primer concilio de la iglesia cristiana o de los seguidores de Cristo ocurrió en el año 49 en la ciudad de Jerusalén, cuando por desacuerdo en cómo se debían tratar a los recién conversos o a los neófitos o a los paganos que se habían convertido, recién cuando ocurre eso, ya los cristianos están en desacuerdo de qué se les debe pedir y qué se les debe exigir. Unos decían que como los buenos judíos, ellos tenían que circuncidarse. Y otros decían que había que seguir las enseñanzas judías o hebreas de que no se debían comer tales tipos de carne. Y entonces algunos apóstoles dicen, hay que hacer una reunión porque esto nos va a dividir y nos está dividiendo. Y entonces el concilio de Jerusalén, primer concilio de la iglesia cristiana surge por desacuerdos, no por acuerdos. Óigame bien, porque surge la primera reunión grande de la iglesia cristiana después de la muerte y de la ascensión de Jesús, de la resurrección y ascensión. La primera reunión de la iglesia surge por desacuerdos, no por acuerdos. Año 49, después de Cristo, en Jerusalén. Jesús tenía una preocupación muy seria. Jesús temía que una vez que Él se fuese y que Él partiese, los cristianos, sus discípulos, sus seguidores, iban a comenzar a dividirse. Es como cuando tenemos un presentimiento de que algo va a ocurrir y queremos evitarlo a como dé lugar y utilizamos las palabras que necesitemos utilizar para ello. Y Jesús está expresando eso. ¿Recuerdan ustedes eso de que, oigan, que no sea así entre ustedes? ¿Recuerdan una vez que había una petición de uno de los discípulos que le dijo a Jesús, oye, Señor, ¿sabe qué? A nosotros nos gustaría que hagas esto. Cuando estés en tu reino, a mí me sienta a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda. ¿Recuerdan esa historia? ¿La recuerdan ustedes o no? Si no, buscamos la Biblia y la leemos completita otra vez aquí, entonces el sermón se hace más largo, eso no es conveniente. Pero ¿saben qué? En esa historia, Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué? En el mundo hay muchos tiranos y hay muchas personas que hacen esto. Ay, así no debe ser entre ustedes. Ustedes deben servirse unos con otros. ¿Y saben dónde más Jesús habla de la necesidad de que mantengamos presentes estas enseñanzas? En el lavatorio de los pies, el día de la Santa Cena. Que Jesús al concluir, cuando termina, ¿verdad que sí? Le dice, ¿ven lo que he hecho con ustedes? Yo, a quien ustedes llaman el maestro, les he lavado los pies. Entonces, ¿cuánto más ustedes que son mis discípulos deben lavarse los pies unos con los otros? Lamentablemente nosotros cristianos limitamos esa enseñanza de Jesús a lavarnos los pies el Jueves Santo. ¿Y saben qué es lo que Jesús quería decir? Exactamente. No era solo que nos lavábamos los pies físicos, sino que estuviésemos ahí los unos para los otros, para apoyarnos y sostenernos, y para ayudarnos en circunstancias en que realmente lo necesitamos. Ven, en esta comunidad hay personas que han hecho eso y yo tengo que dar testimonio. Hay personas que han sabido de la muerte de alguien, de una familia que no tiene iglesia por ningún lugar, Y sabiendo que la familia va a pasar un poquito de dificultad para encontrar un pastor, un sacerdote, han confiado en el Padre Grey, en mi persona, han venido a nosotros y nos han pedido, Padre, ellos no van a ninguna iglesia, pero sería digno y justo que esta persona no se muera y que la familia no tenga por lo menos un pastor que le predique o que le dé un mensaje de esperanza y de salvación. Eso es lavarse los pies unos con otros, ¿cierto o no es cierto? Mis hermanos, yo creo que Jesús nos está recordando el verdadero significado de estar sentados en estas bancas hoy día. Y si no lo agarramos hoy, no lo vamos a agarrar nunca. Si no tomamos el mensaje hoy, no lo vamos a tomar nunca. Jesús nos está recordando a nosotros. ¿Qué significa estar adorándole en un lugar como este, en un templo como este? Que no es todo simbología, que es practicidad, que es pragmatismo, que es abrir conciencia de que la manera en que nosotros ejercitamos el mensaje de Jesús entre nosotros mismos es implementando una política y una filosofía de amor y de aceptación entre nosotros mismos para comenzar. Porque como dice Jesús, es así como el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos y mis discípulas. El Centro para Investigación, llamado Pew, P-E-W, en un estudio hecho en el 2011, refleja que en el mundo entero, hay 2.18 billones de cristianos. Repito el asunto. 2.18 billones con B de Bautista y B de bueno en el mundo. ¿Saben ustedes cuántas denominaciones cristianas reporta las estadísticas de ese mismo estudio? Reporta que hay denominaciones, distintos grupos cristianos entre 22.000 y 33.000, varía en eso en el mundo entero, entre 22.000 y 33.000 distintas denominaciones cristianas en el mundo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿No es eso lo que dijo Jesús? 22.000 o 23.000 o 33.000 denominaciones cristianas, y muchas veces no solamente con diferencias teológicas y doctrinales, sino a veces hasta con unas diferencias políticas garrafales que nos alejan y nos separan. Y eso sin querer meternos en el contexto propio de nuestra congregación aquí. ¿Saben qué? Mahatma Gandhi, a quien conocemos por su famoso lema de la lucha sin violencia, ¿recuerdan ustedes eso? Mahatma Gandhi, este hindú, abogado, de finales del siglo XIX, a quien conocemos como alguien que propulsó y luchó por los procesos sin violencia. De ahí, yo diría que mama, de ahí se nutre todo ese pensamiento de Martin Luther King o de Mandela en África, Martin Luther King aquí, de hacer todo sin la violencia. Este hombre tiene varias cosas que decir sobre nosotros los cristianos. Fíjense, una vez, cuentan, trató Gandhi, después de leer con cierta frecuencia los evangelios, porque los leyó, siendo hindú de práctica, siendo hindú de religión, se dedicó a entender la doctrina y la filosofía cristiana, y entonces leyó con cierta eficacia y cierta consistencia los evangelios. Entonces un día decidió que iba a ir a una iglesia cristiana para ver cómo se movían las cosas allí dentro, cómo era el culto, cómo era la adoración. Y cuenta la historia que no lo dejaron pasar de la puerta. No lo dejaron. Los ushers, discúlpame Luis y discúlpame Paola, los ujieres no lo dejaron pasar de la puerta porque Andy no se parecía a los cristianos que entraban ahí y porque esa era una iglesia de cierto nivel económico allá en Calcuta, la India. Y entonces Gandhi se devuelve y dice, caray, después de leer los evangelios de Cristo, hasta yo me haría cristiano, pero si no fuera por los cristianos, yo fuera un cristiano. Dice, si no fuera por los cristianos, yo fuera un cristiano. Y entonces también dice, hablando de los cristianos, ¿saben qué? A mí me gusta su Cristo, pero no me gustan ustedes. Entendamos esto. A mí me gusta su Cristo, pero no me gustan ustedes. Yo creo que nosotros, en un domingo como este, necesitamos revisar un poquito la forma en que nos tratamos como cristianos. Y yo tengo una pregunta desafiante para ustedes aquí en esta comunidad, en esta iglesia catedral de Cristo, para los y las que llevan más tiempo y para los que acaban de llegar hoy día o llegaron hace apenas 2 años. ¿Somos nosotros uno? No me den respuesta ni con la cabeza ni con la palabra. Porque yo creo que a la luz del Evangelio les quiero desafiar a considerar si aquí en esta iglesia catedral de Cristo nosotros estamos viviendo la última voluntad de Jesús de en su nombre ser nosotros uno. Y aceptarnos como uno y amarnos como uno y caminar como uno. Y si su respuesta interna, honesta y sincera es no, y debiese ser no, digo yo, el Padre Simón. Nuestra respuesta debe decir, estamos lejos de eso. Entonces la respuesta, la pregunta siguiente es esta. ¿Qué podemos nosotros hacer para vivir con lealtad y fidelidad el mensaje de unidad que Jesús nos proclama el Evangelio de hoy? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para cumplir con la voluntad del resucitado y del crucificado, del Redentor y del Encarnado? Y entonces lo pongo en el orden que son las cosas. Para cumplir con la voluntad del Encarnado, del crucificado, del resucitado y de aquel que ascendió a los cielos para garantizarnos un lugar, ¿qué puedes tú hacer y qué puedo yo hacer para vivir bajo la unidad por la cual Él quiso dar su vida? Yo espero que cuando tratemos de respondernos a esa pregunta, nosotros salgamos mínimo, cada uno de nosotros, con una lista de 5 cosas que podemos hacer para vivir en mejor armonía los unos con los otros. ¿Ustedes me quieren ayudar a hacer esa lista hoy? Déjenme decirles 2 de las cosas que tal vez podemos hacer para comenzar. Critiquémonos menos. Ataquémonos menos. Seamos más tolerantes los unos con los otros. Seamos más condescendientes con los errores de los otros. Más condescendientes con las caídas de los demás. Y abrámonos a la gracia de Dios, que es la única que nos puede guiar en eso de aceptar a mi hermano con sus altas y con sus bajas. Aceptémonos más y entendamos que conforme vivimos el principio de la unidad, nosotros no solamente estamos haciendo quedar bien a Jesucristo, sino que estamos garantizando que por nuestras palabras y por nuestro testimonio, otras personas más se acerquen al Cristo que a nosotros nos ha dado la vida. Mi oración para ustedes y para nosotros es que el Señor nos guíe en esto, de dar testimonio de Él, siendo uno, como Jesús y su Padre son uno. Que así sea.